Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos.
Estamos escuchando a Mariana Gales con la canción Easier, que nos comparte desde Sydney, Australia. Muchos saludos, Mariana, y gracias por compartir esta música con nosotros. Y amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos. Qué gusto estar de nuevo aquí en Gran Angular. Es un honor, de verdad, el estar con ustedes. Y pues, ¿qué les platico? Que la próxima cápsula que estaremos grabando será Punto de Inflexión. Estaremos entrando con un nuevo programa que va a tratar acerca de temas trascendentales en nuestras sociedades. Y pues estaremos llevando a cabo este programa en conjunto un querido amigo y un experto en temáticas sociales, que es Rafael Mesa. Y un servidor estaremos conduciendo estos programas y estarán participando expertos de las distintas temáticas que se vayan presentando. Así que espero lo disfruten y les sea sobre todo sustancioso para nuestras vidas, para sus vidas y para todo lo que hagamos de aquí en adelante. Por lo pronto y aprovechando la ocasión, agradecerle a Carlos Santamaría por esta participación, compartiéndonos la experiencia de su trayecto desde Alaska hasta Argentina en el menor tiempo histórico, rompiendo el récord mundial Guinness, y quien nos compartió ya en una plática anterior, pues esos inicios en la bicicleta y las ideas que le fueron surgiendo para llegar a este punto. En esta segunda plática con él, estaremos escuchando ya su experiencia concreta en este trayecto y todas estas emociones que ustedes estarán escuchando, que seguro les van a hacer mucho sentido y a tener elementos de análisis y de reflexión para nuestras vidas, que vaya que hace falta que nos demos un tiempo de reflexión. Así es que gracias, Carlos, de nuevo, y pues disfruten y continuemos escuchando a Carlos Santamaría con su participación aquí en Gran Angular. Bienvenidos.
14, yo ya a ver toda esta onda de contactar a Record Guinness, se hace a través de su página, ellos te dicen las reglas, son reglas en las cuales es un boche de reglas grandísimo, no sé, o sea, muchas reglas, ¿no? Porque hay Record Guinness que, por ejemplo, hay Record Guinness muy bobo, ¿no? De la persona que más rápido toma un litro de agua. Para esas cosas, por ejemplo, tú tienes que pagar un juez de Record Guinness a que te venga a ver. Y es una la nota, ¿no? Pero para récords que llevan muchos días y hay dificultad en que un juez te venga siguiendo durante todos los países, ellos te mandan un bonche de reglas el cual debes de seguir, como te piden que estés compartiendo tu GPS, un GPS que mida casi todo, ¿no? Que velocidad, altitud, chalala, y eso se lo vas compartiendo. Te piden que muestres los sellos de los países por los que vas pasando y que coincidan pues con el punto de tu GPS al momento que ibas pasando. También te piden testigos, ¿cómo le llaman? Testigos oculares, ¿no? Que estén firmando. Te piden una carta de la comisaría de Alaska, se dice, bueno, se lo puede decir, de la comisaría de Alaska, donde ellos estén firmando de esta persona, llega, está aquí en bicicleta, va a partir a tal hora, igual en Argentina. Bueno, pues son muchas reglas, ¿no? Muchas de cómo se va verificando esto. Pero bueno, el chiste es que en el 2014 yo me empecé a preparar. De igual forma, yo nunca conseguí patrocinio, nunca, nunca, pero nada. O sea, yo llegué a lugares de bicicletas. Empecé por, obviamente, yo dije, voy a romper un récord Guinness, pues puedo ir con marcas grandes, ¿no? Las grandotas que se te ocurren del deporte. Pues no, a ni una le interesaba este tema, a ni una. Y hablo, híjole, yo creo que no se me pasó ni una marca deportiva, en verdad, ni una, ni una. Todas les mandé y a nadie le interesaba. Dije, bueno, vamos por marcas deportivas chiquitas. Pero pues bueno, si las grandes no pudieron, pues ahora con las chiquitas vamos con una marca a pedir un par, así literal, era un par de calcetines, un par de, así nomás unos calcetines que una empresa, pues un par de calcetines no creo que afecten. Para decir, estos calcetines rompieron un récord Guinness, ¿no?
Claro.
Y bueno, tampoco nada. Entonces, de aquí salimos sin patrocinios. Al principio me preguntaste si yo tenía, tuve algún entrenador o algo así. Tampoco para el récord. Era todo cosas que yo leía en internet, ¿no? De cómo uno se entrena para el fondo y así. Y tampoco nutriólogo, nada de eso. O sea, todo era por mi cuenta, ¿no? Y bueno, tampoco conseguimos un patrocinio para yo salir, irme a Alaska en avión o algo así, no. Mi cuñado se acerca y me dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Para este récord, si quieres romperlo, tener un poco más de seguridad de romperlo, no puedes ir cargando todas tus cosas tú, como lo has hecho en tus viajes. Vamos ya a ir, yo y tu hermana, vamos a cargar tus cosas y vamos a ir sin tu vehículo apoyo, ¿no? Ellos se iban a encargar en poner la casa de campaña, porque también nos íbamos a quedar en casa de campaña, en cocinar, porque ellos iban a los Walmarts, compraban pasta y en la calle se ponían a cocinar. Llevamos nuestra estufa con gas, con un tanquecito de gas, etcétera, ¿no? Y nos fuimos desde San Luis Potosí hasta Alaska en coche. Y cuando digo Alaska, una cosa es llegar a Alaska, al punto céntrico de Alaska, Fairbanks o la parte central de Alaska, no. Otra cosa es ir a la costa norte, ya donde termina la tierra, ¿no? Donde va a empezar el continente. Otra cosa es llegar hasta allá en coche. Allá, solo vimos un coche allá en todo ese transcurso cuando ya estábamos moviéndonos allá. Solo un coche. Y lo demás eran trailers grandísimos o cosas. Y trailers especiales, que pueden andar por allá como si nada, ¿no? Y bueno, llegamos allá en agosto y el 22 de agosto se planeaba empezar el reto. Pues el primer día nos enfrentamos al primer gran problema, que era la nieve. Para esto, nosotros en la radio, en las noticias y en internet salía que iba a haber un hecho histórico en Alaska, que iba a caer una ola de calor que hace mucho que no se iba a ver. Y entonces la mínima temperatura iban a ser 16 centígrados, que es frío, pero para allá es algo caliente, ¿no? Y entonces no había necesidad de comprar ropa especial para ciclismo, para pedalear en la nieve. Aparte, ni teníamos dinero para esas cosas, ¿no? Dijimos, bueno, esto nos va a ayudar más. Y cuando llego allá, la nieve empieza a caer y fue como ¿y la onda de calor? Y pues me puse toda la ropa casual con la que estuve viajando desde Alaska desde San Luis hasta Alaska en coche. Me puse toda la ropa con la que íbamos cambiando, ¿no? ¿No? O sea, me puse como dos pantalones. Me puse una playera, un pantalón térmico, un short, dos pantalones, encima eran pants, para los pies me puse dos pares de calcetines, unas bolsas en cada pie para la humedad y los zapatos de ciclismo, para arriba me puse una playera térmica, el jersey de ciclismo, una playera de manga larga, dos sudaderas, una chamarra y para arriba un gorrito, dos pares de guantes en cada mano. Y en vez de bufanda me puse una playera, pero no pasé las mangas, ¿no? O sea, solo me puse la playera y me la dejé así. Y así empecé el viaje. Obviamente, esta ropa no es especial para eso y pues, terminé todo rosado.
Uf. Uf. Y eso es solo el inicio, caray. Para quienes hemos estado en la nieve sabemos de qué se trata esto si no va uno preparado y es un sufrir nada más de sentir el viento en la cara. Es tremendo, sientes que se te deshace. Ya me imagino esas temperaturas. Pero bueno, es parte de esto.
¿Qué pasó después? ¡Qué bárbaro!
Seguí viajando y me daba cuenta que el reto era mucho más allá del simple hecho de pedalear en tiempo récord, ¿no? Y había cosas A veces son flashazos que se me olvidan y los vuelvo a recordar, pero por ejemplo me acuerdo que allá en Alaska había puntos en los que las alturas, o sea, ibas pedaleando hacia arriba y llegabas a un punto de la altura en el que ves este efecto que le hicimos, ah, se me congeló el cerebro cuando estás tomando una nieve o algo así. Este efecto da cuando estás en una altura, pero pues no estás tomando nada y dices, ¿cómo me quito esto? Entonces lo que busqué era pedalear rápido para otra vez bajar, ¿no? O sea, para otra vez que la carretera volviera a bajar. Había puntos en los que, por ejemplo, cuando se me bajaba a orinar, pisaba el pie en el suelo del cemento. ¿Ves como cuando andas en la playa descalzo y te quema? ¿Eh? Así se sentía en las carreteras de Alaska. Pisaba el pie, o sea, con mi zapato de ciclista. O sea, y se traspasaba y era como horrible. Yo era como, ah, acaba de orinar y te subes otra vez. No, porque los pedales pues van flotando y no tocan el cemento, ¿no? Pero estaba eso cañón. También viví ahí un encuentro con un oso, no pasó nada, en una noche llegó un oso a la casa de campaña y por suerte hicimos ruido con el coche, yo estaba dentro de mi casa de campaña y el oso ahí está husmeando, está dando vueltas al coche y bueno, mi cuñado estaba a la casa de campaña, el oso estaba dando vueltas a la casa de campaña y por suerte mi cuñado aún seguía en el coche, él pitó y el oso se fue. Ya después nos dijeron que lo más probable es que ese oso no quería hacer algo malo, que comúnmente los osos que van a comer humanos llegan en modo depredador, que es van en silencio total. Okay. Y ya cuando menos te das cuenta ya está enfrente de ti. No, y este oso llegó haciendo así tos, llegó haciendo desmadre, llegó así llegando, que asusta más, pero nos dijeron que cuando está así, es que no, solo va a ver qué onda, a quién anda por sus tierras, pero así eso nos dije.
Ahorita lo cuentas de una manera incluso jocosa, pero del momento de haber sido una cosa terrorífica, nada más de pensar que tienes un animal de estos, un oso grizzly rondando en tu casa de campaña, y pues debe ser algo de muchísimo, muchísimo miedo. ¡Qué barbaridad! Vaya experiencias, mi querido tocayo, estas que has estado viviendo allá en el viaje por Alaska en este momento. Y pues seguramente más cosas pasaron, ¿no? A ver, échanos un recordatorio de todo.
Sí, como tú dices, ¿no? O sea, a pesar de todas las cosas, uno se alistaba. Y siempre pongo este ejemplo, donde iban a pasar cosas personales, donde que si te enteras que con la que andabas ya anda con otro, que sí. Cosas personales iban pasando y tú, pues ni modo, tenías que todos los días pensar como una forma profesional, decir, hoy voy a pedalear de la mejor forma, cumplir mi kilometraje a pesar de lo que esté arrastrando.
Claro, qué va.
Bueno, ahí te estoy contando nomás como que los puntos importantes que recuerdo de Alaska, ¿no? Ajá. Las cosas que me quedaron marcado. Llegamos a Canadá y en Canadá ligeramente la temperatura ya empieza a estar mejor, ¿no? Recuerdo que por primera vez ahí ya me quito mis shorts, los pantalones térmicos que traía. Uh-huh. Y para llegar a lo mejor hasta ahorita me acordé. Yo me acordaba, me quité los pantalones y abajo tenía el short de ciclismo, el jersey. Uh-huh. Y me acuerdo que mi hermana me dice, ¿estás enfermo? Y yo, ¿por qué? Es que ve tus piernas, se habían chupado las piernas. El tanto estar pedaleando, las calorías que vas quemando, porque tu cuerpo va quemando calorías por estar pedaleando y más aparte para mantener tu cuerpo a una temperatura, o sea, claro. El cuerpo hacía doble, mis piernas se veían así consumido, así se veían muy delgadas, muy, muy delgadas. Me dijo, ¿estás enfermo? Y le dije, no, porque ve tus piernas. Y le dije, ala, pero le dije, me siento bien, me siento bien, simplemente pues yo creo que se están adaptando a todo este desmadre que está pasando. No veíamos venir este frío de la fregada y están tratando de adaptarse a todo esto. Pero bueno, ahí la temperatura se empieza a acomodar. A Canadá es un poquito más, era un poco más fácil de pedalear, porque por ejemplo en Alaska me pedaleé como 800 kilómetros donde no hay carretera, es pura terracería, así como si fueras en un baldío pedaleando.
¿Y da 200 diarios?
Sí.
No.
Y bueno, ya en Canadá ya hay partes también igual que no hay carretera, pero lo hacen porque hay mucho frío, entonces no sirve de nada. Bueno, creo que es por eso lo hacen, que no sirve de nada construir carreteras porque la nieve se come el cemento. Entonces ahí es muy común nomás ver a aplanado, ¿no? Pero en Canadá ya había un poco más de carretera, era más factible, una pedaleada más cómoda. De ahí, llego a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos ya la temperatura ya estaba bien, ya era más fácil. En Estados Unidos me acuerdo que me empiezo a sentir ya mal, mi cuerpo ya no rendía, o sea, por más que dormía, por más que comía, todos los días me sentía ya mal, cansado, me sentía muy cansado. Y ahí empieza como el cerebro a jugarte un poquito de en qué momento me voy a sentir bien, por más que trataba de comer bien, todo el momento me sentía madreado, ¿no? Llego a México. En México, desde el primer día, entramos por una carretera que es la menos transitada entre Estados Unidos y México, que se llama El Berrendo. La frontera sí se llama El Berrendo. Es una frontera que solo abren de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Llegamos por ahí, al momento de llegar a México, una camioneta negra se me cruza, ¿no? Con gente armada. Y yo, ¡hala! Y pues yo nomás, pues los miré así como de... soy ciclista, ¿no? Soy ciclista, no estoy haciendo algo que no. Y Cristian ahí venían en el coche atrás, ¿no? Como vehículo apoyo. Y yo los miré así como de, sí, sigamos, como tratando de comunicarme con ellos, como diciendo, estos vienen conmigo, ¿no? O sea, estos somos, no hay más, lo que ven es lo que es, ¿no? Y los vatos sin pena, ¿no? Las armas aquí, sin pena, o sea, así. Y bueno, ya continuamos, y nomás vi como que se adelantaron, se frenaron, nos vieron pasar, igual volvieron a hacer lo mismo, se adelantaron, nos vieron pasar y ya no nos hicieron nada. Y después, pues sí, nos dimos cuenta como que esa carretera estaba bien rara, esta frontera de Berrendo, porque del lado de Estados Unidos había un pueblito muy, muy, muy chiquito, y de México había otro pueblito muy chiquito. Pero pasaban un chorro de trailers y era como... por aquí se pasa la mercancía mexicana y por aquí se pasa la artesanía mexicana y nosotros la tomamos. Bueno, es que un trailero nos la recomendó, nos dijo que por ahí pasáramos porque por ahí no pasan muchos turistas, entonces el camino va a ser rápido. Y sí, nos ayudó, pero sí nos dieron el
sustillo. Regular. Qué cosa. Y ese camino, digamos, fue la entrada a México.
A México.
Y ahí cruzaron hasta dónde.
Sí, este lugar es pertenece a Chihuahua. De ahí luego nos dimos, nos quedamos del lado de México en algún pueblito, no me acuerdo. Y ya de ahí nos dimos hasta Chihuahua, Chihuahua. Okay. Y ahí nos dormimos una noche y a seguir bajando. Ya aquí era más factible, en Chihuahua nos quedamos con familiares, pero ya aquí era más factible quedándonos en hoteles, pero hoteles súper baratos, ¿no? No creas que hoteles súper baratos, ¿no? Aquí ya era más factible el uso de hoteles y también aquí casi gastábamos lo mismo de comprar en un Walmart y comer en algún lugar, aquí se gastaba lo mismo, ¿no? Aquí en fonditas de traileros o cosas así es donde comíamos. Sí. Por suerte nunca me enfermé, ahorita que pienso, porque son lugares donde están abiertos las 24 horas, o sea, llegas a la hora que sea, ya ni me acordaba de esas cosas, a veces cuento cosas que ya ni me acordaba. Llegas al lugar así a veces ya como a 1 de la mañana, algún pueblito de México, de la pedaleada, y tenían la comida caliente, es como, está raro, ¿cómo es que logran mantener una comida 24?
Oye, pero pues están hechos para eso, ni qué, ¿no? Oye, hasta ahí todo... 200 kilómetros diarios. ¿No tomaste
un respiro? Ah, sí, o sea, a ver, sí, hay una matemática aquí. Sí, en algún punto había lugares, por ejemplo, en Alaska pasó mucho. Había días en los que eran mucha subida, mucha, o sea, una exageración de subida. Y hacía, no sé, por ejemplo, hacía 150 kilómetros nomás ese día. Entonces, ya llevaba 50 kilómetros, ya de retraso, ¿no? Y ya iba a seguir, al día siguiente pedaleaba 200, ok, pero había un día en el que había una bajada o era muy plano, podía recuperar, hacía ese día 220, ya tenía recuperado 20 kilómetros, me faltaban unos 30, y así, entonces se iban promediando los días para que siempre traer unos 200.
Ibas compensando, ¿no?, de acuerdo al camino.
Sí, porque por ejemplo, me acuerdo que una vez en Colombia, es una cosa En Colombia es, creo que son de los lugares, no, bueno, también Alaska tenía así, pero en Colombia hubo un día que sí, pues hice como 120, algo así, pero fueron mis 120, lo sentí como si hubiera hasta hecho 280 o algo así,
Muy
pero
complicado.
dices, no, 120, era solo subida, eran subidas bien así, o sea, sí se ven, yo creo, no sé si se ve en la cámara, pero yo creo que así de
Sí.
inclinación había en algunas ocasiones. Y me acuerdo que hasta la bicicleta sí tronaban los rines de todo el esfuerzo que estaba imprimiendo en los pedales.
¿Qué tal, eh? Oye, pero antes de llegar a Colombia y ahorita que estás comentando eso, pasaste México y volviste a entrar a Guatemala, que ya era tu camino conocido, ya lo conocías. ¿Y qué pasó después de ahí? Porque de ahí empieza una nueva aventura, supongo, ¿no?
Y me acuerdo, mi hermana a veces cuando siente cosas las expresa, ¿no? No, no importa qué tan raro sea o incómodo el comentario, pero me acuerdo que en la frontera, cuando estábamos checando nuestros papeles, el que nos atendió parecía ser buena persona, ¿no? Y mi hermana dijo, ay, aquí se ve medio inseguro, que no sé qué. Dijo, pues bueno, esta hora está tranquilo, pero a las 6 ya deben de estar en sus casas, porque resulta que unos días antes habían roto un pacto los Maras Salvatruchas. Los Maras Salvatruchas, para los que no saben, es una de las pandillas más grandes que hay en el mundo y son de El Salvador. Y esas pandillas, o sea, hasta sé que hasta en Europa se han llegado estos chavos, ¿no? Bueno, ahí en Guatemala, pues obviamente queda al lado casi de El Salvador y pues ahí estaban, nos dijeron a las 6, ya se guardan, porque ahorita rompieron un pacto con los policías donde se supone que iba a haber un poco más de paz, y este pacto ya no existe, ¿no? Bueno, y me acuerdo que mi hermana le dijo, es que ese chico nomás nos está mirando. Había uno cuando estábamos firmando los papeles y dijo, ah, no, es que él es del equipo nacional de aquí de Guatemala y yo creo que le llamó la atención la bicicleta y por eso los está mirando, pero no, no, él es tranquilo. Pero bueno, es la una, ¿no? De no sabías quién te miraba, por qué, ¿sabes? Porque te eran las miradas y bueno, sí, de ahí se siente la energía de esas miradas, pero ahí nos pudimos quedar en hostales. Aquí en México, bueno, o sea, sí existen los hostales, pero siento yo que, no sé por qué en Centroamérica, es por todas partes sobre la carretera puedes encontrar hostales. Y entonces ahí éramos de quedarnos en hostales. Y bueno, ya pasamos todos estos lugares, eran lugares, pues difíciles porque por todas partes nos decían, aguas con los maras, aguas con maras, y era pues, constantemente el susto. Llegamos, cruzamos todos estos países de Centroamérica, llegamos a Panamá y aquí empieza, pues si pensaban que la aventura era complicada, aquí se hace el doble de complicada cuando llegamos a Panamá. En Panamá, récord Guinness da el permiso de que tú tomes un avión de la ciudad de Panamá a Cartagena y de ahí continuar, porque hay algo que se llama el tapón de Darién, que es como una parte de jungla, de donde no hay forma terrestre de pasar. Bueno, sí hay videos de gente extraña haciendo cosas así, ¿verdad? Pero y también porque ahí se encuentra el famoso territorio de las FARC, como los guerrilleros de Colombia, ¿no? Entonces, también para evitar todo eso, pues vas
El
haces
avión.
bueno. Y bueno, para esto teníamos pensado el coche pasarlo en un ferry. Hay un servicio de ferry de ahí de Panamá que te cruza Colombia. Para esto, al llegar a Panamá, le anuncian a mi cuñado Cristian que este servicio lo acaban de quitar por X razón, ¿no? Entonces mi hermana y mi cuñado me se acercan, me dicen, oye, Carlos, pues acaba de pasar esto. Mira, vas con buen tiempo. Hicimos todo lo que pudimos. Y me acuerdo que mi hermana dice, mira, tú eres deportista, has visto que así pasan los torneos, a veces llegas enfermo, a veces pasan cosas y pues tú tienes que dar el 100, ¿no? Vas a seguir dando tu 100, aún lo vas a lograr. Pues para eso habíamos comprado unas maletas especiales, unas alforjas para la bicicleta, en caso especial que por alguna razón, por un día o dos, no me pudieran seguir Cristian Anaí, ¿no? Pero no, no por si tenía que cruzar ya medio continente solo, ¿no? Y bueno, ya me hicieron las mochilas y me empacamos mi bicicleta y ya tomé el vuelo a Colombia. Llegué a Colombia y pues me di cuenta que iba a estar bien canijo todo. No todo cabía, todo lo que me habían puesto Cristian y mi hermana no cabía ahí en las mochilas. Me habían puesto muchas cosas, como que pensaban, no sé, no asimilaron esto de que yo iba a cargar las cosas, ¿no? Como
Claro.
que simplemente, pues bueno, ten casi todo lo que traíamos en la cajuela, ahora cárgalo tú, ¿no? No lo asimilaron, no lo asimilaron. Y primero, en primera no cabían las cosas, todas las cosas, ya vi qué cosas dejar. Después ya dejé solo lo que cabía y cuando me subí la bicicleta dije, no, esto está pesadísimo, así brutal, o sea, mal.
Sí.
Está pesadísimo, no, 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 no. Seguí quitando y bueno, solo el chiste es que al final solo dejé refacciones importantes de bicicleta y la única ropa con la que iba a viajar era con la que traía puesta. Un calzón, sí, un calzón desde Colombia hasta Argentina. Y o sea, hasta quité una sudadera que traía para el frío, hasta la quité, dije, mira, Colombia se ve súper caliente. Y así me fui, o sea, en manguita cortita, así desde Colombia hasta abajo. Y bueno, ahí empecé a ver, pues ya que la aventura iba a estar muy cañona. Crucé Colombia, después Ecuador, después Perú. Y en Perú la aventura todavía se vuelve más cañona. Y digo, también, o sea, es que a la vez la gente critica un poco de cuando les cuento los problemas, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, ah, cuando les cuento que había frío en Alaska, pues hubieras comprado ropa especial. No, a ver, yo ni, no traía dinero. Si hubiera traído dinero, me hubiera comprado todas las cosas, ¿no? Y aquí voy a contar otra cosa que pasó en Perú. Yo para mí, Perú es lo que muestra Discovery Channel, la jungla, la humedad, no sé, todo eso. Paso por una parte que era un desierto, yo no sabía. O sea, yo solo vi la altimetría, la distancia entre ciudad y ciudad más o menos y así, ¿no? Pero no sabía que era un desierto y que los puntos que yo había trazado en realidad no había, había puntos donde no había nada. Y ahí me voy enterando que hay distancias exactas de 200 kilómetros donde no voy a ver nada, lo que yo pedaleaba en un día. O sea, no, a mitad de día no podía pararme a comer algo, a beber algo, no, o sea. Era lo que me durara hasta las 2 de la tarde de agua y comida, y de ahí, de 2 a 9 más o menos, de la noche era pura cosa mental de estar combatiendo las ganas de tomar agua y comida. Así durante casi todo Perú. Llego al desierto de Atacama en Chile, la misma situación, cosas que yo no había contemplado que eran distancias muy largas, sin tomar agua y comida.
Pero ha de haber sido durísimo. Además de la situación que estás comentando sobre las características de los lugares, de todos los aspectos que pasaste, lo que acabas de decir hace unos momentos, que tu hermana y tu cuñado se tuvieron que quedar en Panamá y seguir solo, también dijiste algo importante. Te impulsaban ellos, estaban atrás de ti, acompañándote. Tienes que seguirle, tienes que echarle ganas. Y estando solo, completamente solo, modifica mucho eso, ¿no?
Exacto, o sea, ahora antes solo tenía que preocuparme por pedalear, ahora tenía que preocuparme por lavar mi ropa puesta, o sea, lavaba mi ropa cada 2 semanas o cosas así.
Sí.
Ver dónde me voy a quedar, no podía dormir, o sea, los primeros días no dormía, no dormía, o sea, muy poco dormía, era muy incómodo, o sea, ya no solo era el hecho de romper un récord, había muchas cosas de las cuales tenía que estar checando, ¿no? Que la bici estuviera bien, que dónde iba a dormir, qué iba a comer. En un momento hasta me enfermé, me acuerdo, y ya se complicaba más el reto.
¿Cómo no? Además ya no estabas en zonas conocidas, estabas experimentando nuevas experiencias, reconociendo lugares, ya no era lo que habías vivido en Centroamérica o en el norte de América, eran cosas nuevas, ¿no? Y ahí ya más o menos estabas preparado, pero aquí no estabas preparado para estas rutas. Ya haber sido durísimo y además estabas tú solo. ¿Qué hubieran hecho ustedes, amigos? ¿Le hubieran seguido o hubieran cambiado su ruta o de plano regresado a su lugar? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Y cómo es que seguiste, tocayo? Porque finalmente te estabas enfrentando a algo completamente inusitado, complicadísimo, solo y con tu alma. ¿Ya te animó a seguir? ¿Cómo
Creo
es
que
que
también un
seguiste?
poquito, no sé, lo aguerrido que estaba el proyecto, ¿no? Este proyecto es mío y y también pasa, o sea, eso soy sincero y siempre lo digo. Ya habían publicado algunos periódicos en San Luis Potosí, había salido en la tele, qué pena decir, no, es que como que no aguanté, regresé y no aguanté. También un poco, o sea, la naturaleza humana de la pena, ¿sabes? De regresar por pues no aguanté, ¿sabes? Eso también, wow. En algún caso, no, implicaba un porcentaje ahí. Y también creo que mi personalidad siempre es de que ya lo empecé, lo termino, ¿sabes? Y los últimos días ya no, las cosas ya no podía pensar bien. Al último, porque eran distancias, digo, en las que a veces ya no comía y tomaba agua, y estar pedaleando así y no poder dormir bien, ya solo mi cerebro era, pedalea tus 200 diarios y ya, pedalea tus 200 diarios y ya, si se puede bañar, te bañas, si no, pues ni modo, sigues pedaleando. Los últimos días ya eran así, es como si hubiera desconectado mis emociones y solo hubiera dejado el proyecto de pedalear.
Qué complicado. Es que además estabas arriesgando tu vida, Carlos, porque la parte de la deshidratación, de la alimentación, del descanso, pues se iban convirtiendo cada vez en una situación más compleja, y esto seguramente te habría llevado a situaciones realmente críticas. Pero bueno,
después de Chile ya te pasaste a Argentina, ¿o?
Sí, me paso a Argentina. De igual forma, aquí ya venía muy, muy desgastado. Solo era, digo, estaba como un robot. Recuerdo que ya los...
Amigas y amigos, gracias por escuchar Gran Angular. Vamos a continuar con Carlos en otra cápsula. Es una entrevista muy larga, por lo que no quiero que se pierdan los detalles y que se aproveche al máximo este conocimiento que Carlos nos regala. Vamos en la siguiente cápsula a escuchar la llegada hasta Ushuaia, allá en Argentina, y la forma en que llegó. Ahí es muy importante y muy interesante que nos acompañen en la siguiente cápsula, porque incluso vamos a agregar una grabación del momento crucial, para que ustedes vean en qué condiciones llegó. Así es que gracias de verdad por estar con nosotros. Recuerden que lo más importante es ser agradecidos, así que seamos agradecidos y que les vaya muy bien.